Y está con nosotros, amigo de la casa, economista Aldo Lema, con quien queremos abordar temas económicos. Uno de ellos es precisamente lo que ha pasado en este ámbito. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido.
Hola, Juan Manuel. Hola, Connie.
Buenos días.
Muy bien. Con mercados turbulentos nuevamente.
Bueno, y con la presión sobre Irlanda para ver si se va o no se va al rescate de la quiebra bancaria que parece que se está viniendo. ¿Eso es lo más relevante de lo que está pasando hoy día en materia internacional?
Creo que no es lo más relevante, pero en una perspectiva de largo plazo, sino que es se esperaba, algo que eventualmente podía seguir ocurriendo. ¿Se acuerdan de los pigs, de los cerdos?
Sí.
Eran Portugal, Irlanda, a veces se les ponía dos i, y se hablaba también o se habla de Italia. Después seguía Grecia y España como el quinto país con potenciales dificultades para enfrentar los niveles de endeudamiento en el sector público. La crisis de Irlanda es una crisis distinta a la de Grecia. La de Grecia es esencialmente, o fue y sigue siendo, una crisis de altísimo endeudamiento en el sector público por políticas de fuerte expansión de gasto en los últimos años, de un Estado benefactor, no necesariamente bien financiado, que fue acumulando deuda pública durante el último periodo. Esa ha sido la crisis de Grecia, una crisis típicamente fiscal, una crisis de insolvencia en el sector público. La de Irlanda es una crisis que eventualmente se puede convertir, o hay riesgo, y así lo ven los mercados, de que se convierta en una crisis de deuda pública, básicamente porque en la medida que el sistema bancario irlandés tomó una posición muy agresiva financiando la expansión de Irlanda, la expansión inmobiliaria en Irlanda de los últimos años, y los precios en general de los activos se han revertido, se han dado vuelta, bueno, muchos bancos, o los principales bancos irlandeses, quedaron muy expuestos a esa situación, de manera que para asegurar o garantizar a los depositantes, en definitiva en las crisis financieras los que están en riesgo, además de los accionistas de los bancos, son los depositantes. Para garantizar eso, el gobierno, el Estado irlandés tomó la decisión, fue de los primeros, ustedes se deben recordar, en el 2008, de garantizar los depósitos. Es decir, de alguna manera de hacerse cargo de intervenir la banca derechamente, y por esa vía, digamos, de garantizar los depósitos y asegurar que no hubiera, digamos, una crisis financiera de tal magnitud que arrastrara la economía irlandesa a una gran recesión. Igual lo ha hecho, eventualmente, digamos, esa recesión va a costar que se vaya, deshaciendo en el corto plazo, pero al final se ha convertido la crisis irlandesa por la intervención de su banca, por la garantía que se le ha dado a los depósitos, en una crisis también de insolvencia fiscal, o sea, de un altísimo endeudamiento del sector público, donde los mercados dicen, ¿podrá Irlanda pagar estos niveles de deuda en el futuro? Como en el pasado, en mayo o en junio, se dudó de la capacidad de pago de la deuda de Grecia.
Claro, o sea, ya ni siquiera preguntan si podrá pagar, sino que da la sensación de que a esta altura dicen es que no puede pagar. Entonces, por eso es que las presiones del Fondo Monetario y de la Unión Europea en general.
Además, para prevenir, cosa que es muy difícil, el contagio. Es decir, porque una vez que se arma un plan o un paquete económico, en este caso que atenúa las dificultades en Irlanda, la duda que viene inexorablemente es, bueno, ¿y ahora el próximo? ¿Será Portugal? Y después...
Ahora, ¿por qué Irlanda se resiste al rescate?
Bueno, probablemente porque el dar una señal de este estilo, digamos, de que necesita ayuda, puede terminar agravando el problema. O sea, en definitiva, es el tipo de señal que se le entrega a los mercados cuando tú sales, apanicado en una situación muy de estrés, a reclamar financiamiento o eventualmente a las condiciones que se les van a, que se le va a exigir. O sea, probablemente lo que Alemania hoy está planteando y lo que otros países europeos es, ok, nosotros vamos a participar en este proceso, vamos a ayudar en el rescate, pero necesitamos instituciones multilaterales a nivel global que de alguna manera pongan ciertas condiciones, monitoreen el plan, monitoreen el programa durante los próximos años, uh-huh, y al final hagan que Irlanda vaya cumpliendo con las condiciones que se les está exigiendo. Porque la verdad que la tentación para que recibir apoyo y después no cumplir con las condiciones, algo que en América Latina lo hemos visto por muchos años, y que Grecia mismo, digamos, tuvo durante este año en algún momento en donde las cifras eran mucho, mucho peores de lo que se esperaba, es muy alta. De modo tal que yo creo que la resistencia de Irlanda es esencialmente a las condiciones que pueden venir y fundamentalmente también a de alguna manera dar una señal de que la situación puede ser un poco peor.
¿A qué le conviene más a Irlanda? ¿Ser rescatado o tratar de salvarse sola?
A ver, creo que a esta altura, evidentemente, dado el momento en el que estamos desde el punto de vista económico, o sea, el momento que está Irlanda, evidentemente que necesita apoyo y que los organismos multilaterales participen en este proceso. Ahora, no es lo más importante en el sentido de que este sigue siendo un mundo bipolar con China y con Estados Unidos de alguna manera como liderando la recuperación, y que las turbulencias en Europa eran esperables, van a continuar, no son las últimas, y estos problemas de deuda los hemos tenido. O sea, quizás perdemos un poco la memoria, pero tuvimos hace un año más o menos los problemas en Dubái.
Claro, en Dubái, y que además se proyectó que esto porque iba a hundir a la mitad del planeta.
Así es, y después vinieron los problemas en Grecia, en Europa, incluyendo España, ahora los de Irlanda, puede venir Portugal en el futuro. En definitiva, lo que hay que tener, no hay que perder de vista, es que estas turbulencias y estos problemas de deuda pública van a seguir, las consecuencias de corto plazo sobre los mercados se pueden mantener, pero que en definitiva lo que da la sensación es que estamos terminando un año, un año 2011, que si bien el 2009 fue visto como un año de brotes verdes, de recuperación desde la crisis, este ha sido de una cosecha abundante, sobre todo en los países emergentes, y se ha confirmado la recuperación de China al punto tal que China hoy más bien es visto como con el riesgo de tener un sobrecalentamiento más que un sobreenfriamiento. Y por otro lado, también hemos visto a los países desarrollados en una salida titubeante, en una salida volátil, pero con un crecimiento relativamente razonable para lo que se esperaba previo a la crisis. O sea, seguimos de alguna manera viendo a Estados Unidos con dificultades, pero no perdemos de vista que Estados Unidos fue el país que menos cayó dentro de los países avanzados en el 2009 y se ha recuperado este año de forma que está creciendo. Este año va a crecer entre 2,5%, 3% y el año que viene eventualmente puede crecer al 2%. O sea, cuando uno va y mira los datos duros, lo que está pasando, lo que pasó este año, al final es un mundo de crecimiento más o menos en torno al 4%. Es menos de lo que tuvimos en ese quinquenio de oro, en ese quinquenio espectacular entre 2004 y 2008, pero es una cifra bastante mayor a la del promedio histórico. En ese contexto, lo que se divisa para el 2011 son probablemente más turbulencias en estos países con dificultades, pero un mundo que todavía podría seguir creciendo más o menos a una cifra razonable, y de ahí se deriva también un escenario que para Chile sigue siendo relativamente favorable. O sea, esta noción de desacople y bonanza, que en el fondo es, siguen los países emergentes creciendo entre 6 y 7%, siguen los países desarrollados creciendo poco, en torno al 2%, y eso todo se configura en un escenario de crecimiento bastante razonable para el mundo, sigue siendo el escenario más probable. Y creo que los ojos siguen o deberían seguir concentrados fundamentalmente en la situación de China y también en Estados Unidos. Cuando allí las dificultades sean mayores o cuando allí veamos signos de que la recuperación puede tener dificultades, creo que sí que el problema puede ser bastante mayor para el mundo y que podríamos estar en una situación bastante más compleja. De modo que el escenario que se delinee, yo creo que en ese sentido es el movimiento de tasas del Banco Central de ayer. Aquí hay que tener mucho cuidado de que podemos estar o vamos a estar probablemente en este periodo, en este ciclo de 30 años de rotación de burbujas que hemos tenido, esta vez quizás estemos nosotros dentro de la gran inflación de activos. Uh-huh. Así como estuvo Irlanda, así como estuvo Estados Unidos y otros países, así como en el pasado estuvo Japón, antes los commodities en los 70, etcétera. Puede que este sea el tiempo de los países emergentes y fundamentalmente en América Latina.
Ese tema da para un capítulo aparte.
Pero
¿cómo prevenir además el efecto de eso?
Hay muchas dimensiones de ese tema, pero una que no hay que perder de vista es la contribución que a veces terminan haciendo los propios países que están dentro de esa inflación de activos a que se materialice esa burbuja o a que se materialice esa manía, que se materialice ese exceso de optimismo, esa exuberancia irracional. Muchas veces lo que hemos visto es que los propios países han terminado contribuyendo con una política fiscal mucho más expansiva o incluso con una política monetaria también más laxa, bastante más expansiva. Y creo que en ese sentido la decisión del Banco Central, pese a que el tipo de cambio ha estado cayendo y demás, de que tiene que continuar con las alzas de tasas de interés, es una señal que va en alguna medida en esa dirección. O sea, Chile está creciendo a una tasa muy alta. El gasto interno, mañana se van a conocer las cifras del tercer trimestre, son del orden del 18%. Estamos en un boom de demanda y, por lo tanto, hay que ser cuidadosos en cómo manejar la bonanza. O sea, la bonanza tiene muchas complejidades y una de ellas es justamente no introducir más combustible en la hoguera.
¿Te parece si dejamos inflación de activos para un capítulo aparte?
Así es, como okay. Nos vemos.
Gracias, Aldo.
Que pasen muy bien.